Creado para los aficionados al fútbol internacional.
Yo nací gritando gol.
Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo.
No tengo nada de original.
En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
Todos los bebés se asoman al mundo gritando gol. Y como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Bienvenidos a Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Que miércoles de Champions, miércoles 22 de enero del 2025, sí, se acaba la primera jornada de Champions League de este año con matar o morir para el Manchester City y el Paris Saint-Germain. Un partido tremendo que terminó 4-2 para el equipo de Luis Enrique, que parece que está garantizando el pase a los playoffs. Pero el City también está quedando fuera de esta fase de liga de la Champions League y necesita ir a ganar en casa contra el Brujas la próxima jornada si quiere seguir adelante, aunque parece muy, muy complicado. También hablaremos de la actuación histórica de Santiago Jiménez, sí, porque así como lo están escuchando, Santi ha marcado al Bayern Múnich. Ese partido está terminando en estos momentos, está prácticamente llegando al límite del tiempo añadido, fueron 4 y Santi Jiménez marcó al 21 con una recepción dirigida espectacular y marcó de penal también al 45+9, o sea, al final del primer tiempo. Así que doblete de Santi contra el Bayern Múnich en medio de rumores que también lo están situando en el Milan en los próximos meses. Hablaremos de esto, del Arsenal, del Inter, del Leipzig, de todo lo que ha pasado hoy y además, claro, de la goleada del Real Madrid, que ha quedado 5-1 el equipo merengue contra el Salzburg en casa. Así que todo esto lo vamos a comentar en la siguiente hora, como fue en la producción, Marito en los controles, a nombre de Pepe del Bosque, todos nosotros, quienes habla, Beto González, y nos vamos a la pregunta del día para saludar a la mesa.
La pregunta del día.
No poteva farlo venire dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenaccio W.
Voy saludando, señores. Iñaki María, ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido. Su figura del día, por favor. ¿Quién la ha roto en este miércoles de Champions?
Muy buenas, compañeros. Nos vamos a ir al Derby del Petróleo, como yo lo llamo. Ha estado bastante divertido ese PSG City. Bajo el diluvio, tampoco eran las mejores circunstancias para jugar un partido de fútbol. Ha estado además diluviando todo el día. Pero bueno, pues en este contexto me ha gustado un chico que no me sorprende lo más mínimo que haya lucido en este tipo de partido. João Neves, uno de los fichajes del verano en mayúsculas, si no el fichaje del verano, la dirección deportiva del Paris Saint-Germain por fin se ha puesto a mirar necesidades y no tanto renombres, y bueno, ha juntado un mediocampo muy bueno con Vitinha, con Fabián, con Zaire Emery y con este chico portugués, que es una roca, que gana duelos, que va a todas, que tiene un despliegue físico pese a ser pequeñito, no muy alto, pero tampoco le llamaría yo liviano, gana duelos a mansalva, corre por tres, incluso en un balón parado que lanza Vitinha, acaba remontando el partido el equipo de Luis Enrique con este chico marcando, cargando área y marcando un gol en el segundo palo. Bueno, se tiene personalidad para quedársela, no le quema tampoco desde el pase, me parece completísimo y uno de los centrocampistas llamados a marcar, no sé si una época, pero desde luego a dar mucho que hablar las próximas dos décadas.
El dato de João Neves es espectacular, Iñaki, porque a partir de él el París empieza a ganar muchas segundas pelotas ya en el primer tiempo y en el segundo, cuando el City, ya lo estaremos analizando, sale largo de meta, todas las pelotas volvían el doble de rápido hacia el arco de Ederson, sí, en parte por el portugués. 16 duelos disputados, 11 ganados. De ese tamaño es el partido de João Neves, que también
mataría,
ha sido espectacular.
Mataría a Guardiola por tener el medio campo de Luis Enrique, o al menos por tener uno o dos jugadores para poner de titulares en lo que vuelva.
Hoy vamos a poner en la tarima a Mateo Kovacic por lo que sucedió en el segundo gol, ¿eh? Ahí lo vamos a estar platicando. Eduardo Zurita, ¿cómo le va? Bienvenido a Catenacho W, figura del día.
¿Qué tal, Beto, Iñaki, amigos? Creo que me tengo que quedar en ese partido porque me sorprendió lo bien que lo hizo el Paris Saint-Germain en la segunda mitad. De hecho, hay otro nombre que también influye directamente entrando en sustitución en la segunda mitad, pero yo me voy a quedar con Brandt y Barcola. A mí me gusta el jugador, de verdad me llena. Creo que es un extremo que podría caer bien en cualquier equipo del mundo y casi en cualquier contexto desequilibra. Hoy lo demuestra, lo hace un poco en el primer tiempo, pero también en el segundo, ya entrando en dinámica, ya se presenta en el marcador. Por eso es mi figura del día, porque me parece el más constante del París durante los 90 minutos del día de hoy.
Sí, me ganaste mi figura, Suri. Hoy para mí los reflectores van con el chico francés que ha jugado de 9 ya previamente. Hoy vuelve a la izquierda. A Mateus Nunes lo deja sembrado en uno de los goles también saliendo por la banda. En el primero justamente es donde pasa eso. Y bueno, o sea, es que directamente ganando duelos por fuera, mano a mano, también asumiendo que Nunes no es un lateral nominal, lo ha mantenido castigado buena parte del partido. Ahí afuera, pero también piquito del área, lo que ha hecho Barcola, 3 regates en 6 intentos, también bastante bien, y obviamente intervención directa en 2 de los 4 goles, ¿no? Marcando y asistiendo. Para mí también era la figura del día, pero vamos a ver qué nos dice el señor Memo Navarro. Memo, ¿cómo estás? Bienvenido, y tu figura del día.
Zurita también me robó mi figura, yo iba con Barcola.
Ahora resulta que todos son barcolistas, no me vengan a decir eso, amigo.
Y
lo peor, barcolianos, barcolenses, como quieras decirlo.
Y lo peor es que yo ya sabía que si le dabas la palabra a Zurita me lo iba a ganar. Yo estaba como cuando te sabes la respuesta en clase y dices, uy, que me escoja a mí el profesor, ahora el profesor González.
Aún me he quedado los deberes, ¿no?
Sí, por fin tengo la respuesta correcta y el profesor González le dio la palabra al señor Zurita, pero esto me da pie, Beto, amigos, a destacar lo de un compatriota, lo de Santiago Jiménez. Creo que no podía quedar de lado su actuación. Doblete frente al Bayern de Múnich, 2 buenas anotaciones, también contra el rival, contra el que lo hace. La actuación en general del equipo neerlandés es completísima, y lo de Santi, esa manufactura en los tantos, primero recibiendo un pase largo a la espalda de la defensa bávara, el control orientado, la definición muy pulcra de zurda, y después, desde la pena máxima, ¿no? Una faceta que se le ha llegado a complicar, pero que ahora ha modificado ligeramente su carrera, la hace más lenta que antes era más directa. Eso genera que a veces pierdas más control del golpeo. En esta ocasión, justamente, le da más control al golpeo para ponerla prácticamente en la escuadra, y por eso Santiago Jiménez es la figura del día. Yo creo que ya podemos meter esta actuación dentro de las más memorables de un mexicano en Copa de Europa, por lo menos en tiempos recientes. Javier Hernández obviamente tuvo aquella noche frente al Atlético de Madrid, jugando para el Real Madrid, doblete en octavos de final de Champions League con el United para vencer al Marsella, los únicos goles de los Red Devils en esa eliminatoria, entonces no es tema menor. Gol frente al Chelsea en el cuartos de final, es decir, hay algunos momentos importantes, pero un doblete frente al Bayern creo que está ahí arriba en los libros de la corta historia de mexicanos en Champions League.
Porque es ante el Bayern, en la bañera, en The Cout, es en una 7ª fecha de fase de Liga de Champions.
Y con un rival modesto, el Feyenoord, porque no es lo mismo Real Madrid o Manchester United, ¿no?
No, de acuerdo, es ante un gigante europeo que en este momento está debajo en la tabla de posiciones que el Feyenoord, está 4 puestos abajo, es en casa, y a esa parte en un momento de la temporada donde está abierto el mercado y sigue sonando lo del Forest, ahora suena lo del Milan, y el día en el que sale la información del Milan, Santi, marca este doblete, el primer gol en serio es una cosa, bueno, es lindísimo, véanlo cuando puedan porque se van a emocionar. Tenía que estar Santi en la discusión de la figura del día, Memo, totalmente de acuerdo. Y bueno, yo me he quedado sin candidatos porque todos me los han robado ustedes, así que yo creo que me voy a ir por una sencillita, pero va a ir under. Martin Odegaard, otra vez ha sido muy importante, ha impulsado al Arsenal hoy a ganar 3-0 al Dinamo Zagreb. Es cierto que el Dinamo está muy endeble, sobre todo porque tiene muy poquito tiempo que cambió de entrenador y hoy es Fabio Cannavaro el que está dirigiendo al equipo croata. Un abrazo ahí muy, muy lindo entre Arteta y el italiano, pero Odegaard, gran partido, ¿eh? En esa interior derecha, termina marcando el último gol del partido, nada más para coronar un partidazo lanzando y pasando corto también. Sobre todo yo diría que a nivel de presión ha estado muy bien, como siempre, volviendo a buenas sensaciones el capitán noruego, así que yo voy a poner a Martin Odegaard ahí en la conversación. Así que hashtag Catenacho W, los vamos leyendo y en este día tan, tan importante de Champions, díganos quién es su figura del día. Nosotros nos vamos ya al análisis de los partidos.
UEFA Champions League.
¡Pasa la historia!
La Champions League, la orejona.
La casa del fútbol internacional. Catenacho W.
Sûrement réorganiser encore la défense de City.
Et sûrement après ce coup franc frappé par Vitinha et bien frappé par Vitinha au deuxième poteau avec l'arrivée de João Neves qui a décidé de refuser la nuit à l'orgueil.
Bueno, ahí estaba uno de los goles del partido que ha sido una rotunda locura, porque el Paris Saint-Germain estuvo 0-2 abajo, habiendo sido mejor en la primera mitad. El City no había generado mucho, el Paris había estado más cerca. En dos contraataques el City se puso 2-0, algo directamente raro para un equipo de Guardiola. Y ese gol que estábamos escuchando precisamente fue el que destacaba el ingeniero, el de João Neves, que puso el 3-2 al minuto 78 con el gran lance de Vitinha. Pero primero marcó Grealish en una jugada muy accidentada y luego el 2-0 vino de parte de Haaland en otra jugada que estuvo llena de rebotes. Al 53 estaba 0-2 el City, Eduardo Zurita, 0-2. Tres minutos después cae el 1-2 y al 60, siete minutos después, ya estaba 2-2 el partido con gol y asistencia en esos cuatro minutos de Bradley Barcola, que cambió el partido. Ya había entrado Ousmane Dembélé por Kangin Lee, que había partido desde la banda, porque fue Desiré Doué que estaba jugando en punta. Ya le habían bajado un gol a Hakimi por fuera de juego al final de la primera parte, ya venía avisando el París de lo que estaba sucediendo, se fue mentirosamente 0-2 abajo, y después fue un huracán el equipo de Luis Enrique, ¿eh? Para aquellos que digan que el equipo de Lucho no marca, no tiene ritmo, le faltan cosas, a mí lo de hoy me parece una rotunda muestra de que no solo tiene ritmo, tiene velocidad, tiene capacidad de ganar muchos duelos, y en un partido grande lo ha venido a sacar.
Yo concuerdo con eso, pero a ver, el Paris Saint-Germain tiene un partido de estos, uno a la temporada, y al siguiente partido es capaz de decepcionarnos masivamente.
Eso sí.
Es lo malo, ¿no? La consistencia, pero hoy dominan la primera mitad en la que ya tenían que haberse ido por delante con ese gol anulado o con alguna otra llegada que bien pudieron tener. El Manchester City, Yo ya no sé cómo leer al Manchester City, ¿no? Parecía que estaba retomando cierto paso, sobre todo en la Premier, con un Savinho activado, un Foden activado. El día de hoy siento que se presenta en Europa a jugar como si nunca hubiera jugado en Europa. O sea,
se metieron ganando, atrás.
Tal cual, y ganando, ¿qué?, poquísimos duelos, sobre todo en medio campo y en las bandas. O sea, me parece que es como si la cultura europea futbolística le hubiera sobrepasado a Guardiola, que estoy diciendo, o sea, es sacrilegio lo que estoy diciendo, pero yo no veo cómo el Manchester City pretendía contener hoy a este ritmo, a esta velocidad que pretendía implementar el Paris Saint-Germain, sobre todo en banda, esta pareja de Méndez, Bradley Barcola, en la derecha incluso Hakimi también pasando muy rápido. Yo los veía superadísimos, el 2-0 me parecía muy raro ya, y luego es que hace aparición Ousmane Dembélé, que para mí era el nombre que completaba este tridente que cambia el partido: João Neves, Bradley Barcola y Ousmane Dembélé, que si sale en el día es muy difícil contenerlo, y con un momento como el que tiene el City ahora mismo, pues bueno, ningún defensa le pudo plantar cara, y ahí los cuatro goles que empiezan a caer como cascada.
Sí, sí, tal cual. Y aquí, Memo, yo creo, quiero detenerme en lo del Manchester City, porque hubo un tramo del partido donde no hubo una sola salida en corto. Sí lo van intentando y al paso de los minutos dejan de buscar eso. Sale Savinho también al medio tiempo por Jack Grealish, que se encuentra el gol y no necesariamente juega buenos minutos. Está presente en las acciones, pero no me parece que haya sido del todo decisivo el armado, la elaboración. pero es que es tremendo que el City, uno, no puede salir por bajo y sale largo mucho tiempo con Haaland. Hay muchas salidas largas de Ederson a Haaland. Dos, que en el plan este que va a ir corriendo de la salida larga, no pueden ganar los duelos y las segundas jugadas, que es donde el París empieza a regresar a toda velocidad las pelotas que llevan hacia su propio campo. Y luego tres, que el ritmo le ha pasado por encima al Manchester City. O sea, ganaban los duelos y la pelota venía el doble de rápido de lo que viajó hacia el arco de Donnarumma, ¿no? O sea, era una cosa impresionante. Y Guardiola hace poquito estaba diciendo en una entrevista, veía yo el Reel hace rato incluso, que el fútbol europeo y el fútbol moderno en general está jugándose a base de ritmo, sí. Y que el City no estaba ahí, y hoy tal cual fue exactamente lo que pasó.
Sí, sí, creo que fue la definición perfecta. También escuché esas palabras y me vinieron a la mente durante el partido. El primer tiempo es que se meten atrás. Están esperando al Paris Saint-Germain que acumuló más el balón, que sí tenía un poquito más de urgencia. Vamos a repasar más o menos cómo queda el panorama dentro de la tabla para los dos equipos que quedan vivos, pero el Paris Saint-Germain estaba todavía más necesitado en esta noche en el Parque de los Príncipes. Y creo que el City sale bien librado de la primera mitad. Después, en la segunda, de manera un poco fortuita, se van 2-0. Y ahí me detengo en Barcola, ya que no hice el apunte en la figura del día. Porque yo creo que el partido se ponía muy complicado para los parisinos. Y pasa algo como lo que vimos en la Eurocopa con Lamine Yamal frente a Francia, ¿no? Cuando en esa ocasión el equipo de Deschamps se iba a meter atrás y se iba a hacer muy complicado, la puso en la escuadra. Ahora Bradley Barcola saca esa genialidad, esa carrera por la izquierda, sacándose encima a Mateus Núñez, y que además es una carrera muy coordinada, una conducción sumamente pulcra, y luego con la inteligencia, con esa pausa para saber que Dembélé iba a dar un paso atrás y que con esa diagonal iban a poner el 2-1, después el 2-2, también reacciona bien después de que el balón chocara en el travesaño, y creo que ahí cambia el partido. Y el Manchester City ya no se entera más de lo que sucede, ya no vuelve a tener esa manera de recuperarse ni a partir de lo físico, ni a partir del ritmo, ni a partir de que uno de sus futbolistas le bajara el tempo al partido, que congelara un poquito lo que estaba pasando en el campo. Nada de eso sucedió. También hay que mencionar que al medio tiempo sale Rubén Díaz, no sabemos si un tema físico, pero creo que ahí se descompone un poco el aparato defensivo de los Citizens. Y después el Paris Saint-Germain con todo a favor, con ese ímpetu, se veían en las tomas de televisión los aficionados, lo metidos que estaban, pues con esto le dieron la vuelta. Y ojo que ese gol de último segundo de Gonzalo Ramos para el 4-2 que sentenció el resultado, puede llegar a ser importante en el tema de diferencia de goles, porque parece que vamos a tener un empate en algún momento.
Sí, 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 y eso me lleva, Iñaki, a una estadística que estaba yo sacando en este momento, que después del 2-2, el Paris Saint-Germain remató 14 veces. Uh-huh. O sea, en 34 minutos, remató 14 veces.
Dembélé al travesaño una.
Dembélé al travesaño.
Otro gol anulado también.
Otro gol anulado, bueno, más ese, porque evidentemente no va al cómputo, ¿no? Pero, ¿qué cosa? O sea, es su tabla del vendaval del Paris Saint-Germain, y de cómo el City directamente, la salida de Rubén, lo que le costó a Núñez el partido por fuera, cómo entró Dembélé, cómo estuvo Gonzalo Ramos, lo de Joao Neves. O sea, es que directamente el City, lo dijo Memo, ya no se enteró y empezó a conceder ocasiones como poquísimas veces hemos visto en un equipo de Guardiola.
Sí, sí, era un duelo de pizarras, de presiones, eso lo sabíamos, pero lo de que el City fuese a verse tan superado en ritmo, que se mostrase pobre con balón, con De Bruyne en la media punta, con Bernardo en la base, que yo siempre he pensado que era la solución de emergencia cuando faltase Rodri, y bueno, Bernardo es comodín para todo, úsalo en la base, que al menos ahí te va a pesar más en el juego. Bueno, Bernardo está completando una temporada, en mi opinión, nefasta. Foden está irreconocible, también desde la derecha, yendo un poquito hacia adentro. Nada que ver con el jugador que nos deslumbró el curso pasado. Núñez como lateral derecho es algo que también he visto muy raro. Bueno, ha cometido muchas pérdidas el Manchester City. Lo he visto desajustado en presión, incluso apático, que es algo que yo ya dije, habemos crisis a principios de diciembre en un partido contra el Liverpool, que le pasan por encima y que el Manchester City ni siquiera se atreve a adelantar líneas y a morder a rival, que es lo que le había caracterizado muchas veces en el ciclo de para el equipo de Manchester. Y bueno, se ha juntado el hambre con las ganas de comer, porque el PSG creo que ha emparejado muy bien al hombre, sobre todo con una agresividad bien entendida sin balón para ganar duelos, sobre todo en el segundo tiempo, pero con balón también creo que han tenido personalidad, valentía para salir jugando en corto, acelerar y rajar al City. Y me quedo con la liquidez posicional de Luis Enrique, un técnico que muchas veces se le ha criticado ser rígido. Bueno, pues ahora mismo tiene un equipo sin un 9 puro, aunque hoy ha sacado a Gonzalo Ramos y recientemente también el portugués ha solucionado partidos como referencia. Empieza sí. Con Kangin Lee de falso 9, después la segunda parte sobre todo es Dembélé el que hace ese rol. Algo caótico llaman a Dembélé, a mí me parece un jugador que te lo compensa. Y bueno, pues aunque tenga algo de falta de profundidad, le falte un killer, con este tipo de delanteros y con extremos como Barcola, que es completísimo, y me huele a que va a ser un poco perjudicado, que va a ir a la derecha por la llegada de Kvaratskhelia, pues bueno, creo que se le abre ese nuevo horizonte a Luis Enrique. En el medio campo ya lo he comentado, pero bueno, me parece que lo de Vitinha y compañía con esta versión de Joao Neves da para debate. Y bueno, pues me quedo lo último con situación clasificatoria. El PSG se ha visto virtualmente eliminado, así de claro, pero ha habido reacción, eso que mencionábamos, tras dos goles en desconexiones al principio de la segunda parte, y al final pues se encarrila la clasificación. Una clasificación que se complicó, hay que decir, más por falta de pegada, de acierto, de cara a puerta, que por juego en esta Champions. Y el City, bueno, pues ya decimos, irreconocible, corre calles, pero sobre todo es que está 25º, queda una jornada y necesita ganar al Brujas en casa para no depender de resultados.
Totalmente de acuerdo. Ese es el panorama. Sí, sí.
Por cerrar una pequeña reflexión. Me venía a la mente con lo que comentaban de esta entrevista en que Guardiola menciona cómo es el fútbol de ahora y alaba el ritmo de algunos equipos, sobre todo en Premier. Hay un momento en los 90s donde Alex Ferguson no avanza en Copa de Europa con el Manchester United, sufre, se enfrenta al Barcelona y lo bailan. Y él
mediados,
dice que
¿no?
se da cuenta que al ir a Europa le faltaba un mediocampista, que le faltaba tener posesión y que no podía ir a Europa sin jugar también a eso, no solamente a buscar al 9 y a buscar las bandas. Me parece que ahora es lo contrario, pero es rarísimo, ¿no? Es como si Guardiola, por eso yo decía, se le hubiera olvidado imprimirle ritmo a su equipo, y sí tiene buen pie en toda la plantilla, pero eso no le asegura el poder ir de uno contra uno ante los mejores, incluso ni siquiera los mejores, también el Forest o el Bournemouth en Premier le suelen causar problemas porque no va a ese nivel de ritmo. Pero igual digo, es rarísimo porque a nosotros el City nos había acostumbrado a que suene la pelotita. O sea, si a mí me dices el City de hace 2-3 años, escucho el pase tras pase, tras pase, tras sí. pase, y con eso también azotaba a los rivales. Entonces, no sé, ahí ha ocurrido algo raro entre cómo ha cambiado el fútbol, cómo está pensando Guardiola las cosas, cómo le está respondiendo la plantilla, porque también es cierto que ni uno solo anda, lo que decía ahorita Iñaki, para mí se sumaba Foude, se sumaba un poco Savinho durante las últimas semanas, pero no hay uno que te esté sacando el partido, sí, entonces sí. Así es como se le está haciendo mucho más difícil las cosas.
Y además, algunos fichajes, Beto, rapidísimo, algunos fichajes han ido dirigidos a aumentar ese ritmo y ese atleticismo, ¿no? De Mateus Nunes, Kovacic, y el mismo Guardiola dice que por eso le gustan esos jugadores, pero aún así no logra equiparar lo de otros conjuntos. Es un tema extraño, un tema que da para mucho.
No, totalmente, y para terminar, ahora sí, los que daban el ritmo también en su día, Gundogan, llegador, De Bruyne, llegador, o ya no dan ese ritmo, por más que De Bruyne hoy sigue dando esos desmarques. Parece que es una marchita un poco más lento. Gundogan también tiene 34 años, parece que no es igual, y los que deberían no están. Así que, ojo, porque ese tema del ritmo creo que lo vamos a seguir comentando el resto de la temporada. Antes de irnos a la pausa, rápidamente les damos otros resultados que vale la pena repasar. El Celtic, que ganó 1-0 a Young Boys y prácticamente asegurado el equipo de Brendan Rodgers estar en la siguiente ronda. También el Sparta Praga, que ha caído con el Inter, y el Inter también está bastante avanzado y con eso ya está cuarto, prácticamente garantizando pase directo. Y atención también porque el Milan ha ganado al Girona 1-0 con gol de Rafa Leao. Así que así está la situación en este momento. También, ojo, porque el Leipzig ganó por primera vez en esta Champions, 2-1 en casa, goles de Benjamin Sesko y Yusuf Poulsen. Marcó Víctor Gyökeres, así que atención a esto porque ya llegó a gol número 34 en 32 partidos esta temporada. Entró de cambio, esto vale la pena decirlo, pero así como Amorim sufre en el United para adaptar todo lo que venía haciendo en el Sporting al Manchester United con sus respectivas diferencias, acá ahora el que está sufriendo en el Sporting también es Rui Borges, que salió del Vitoria, no le está yendo del todo bien. Así que ojo porque está en dificultades el Sporting, que va a clasificar si todo sale bien, y el Leipzig, más allá de haber ganado hoy, está pues prácticamente desahuciado porque había perdido los otros 6 partidos, apenas está llegando a 3 puntos, está trigésimo en la tabla y es prácticamente imposible, por no decir ya imposible, que esté del otro lado. Así que ojo también a esos resultados porque se han dado el día de hoy. Y regresando de la pausa, vamos a hablar de la actuación de Santi Jiménez ante el Bayern, vamos a hablar también de lo que ha pasado con el Real Madrid, con el Arsenal, en fin, vamos a darle una buena vuelta a lo que resta de platicar de esta jornada de Champions aquí en Catenacho W. No se despeguen, volvemos después del corte.
El triunfo debe ser también la consecuencia de una superioridad moral, no solamente futbolística.
Dybala can't get there, Cuadrado can.
Si en el triunfo no están implícitos los recursos.
And here's Dybala who puts that in to complete the hat-trick.
Si los recursos nos dan igual, estaríamos dándole a la sociedad un mensaje terrible.
Somos la resistencia. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho, y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar.
Hasta el Choco Bonito supo rendirse ante la estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Regresamos, son 4:30 de la tarde, estamos en Catenacho W, Memo Navarro, Iñaki María, Eduardo Zurita, y quien les habla, Beto González, repasando toda la actividad de la Champions League de este miércoles, donde, ya lo hablábamos, el Paris Saint-Germain ha puesto en riesgo de eliminación de la fase de liga al Manchester City, ganándole 4-2, repasamos el resto de los resultados, y ahora saltamos hasta Rotterdam, porque Santi Jiménez le ha marcado un doblete al Bayern Múnich. Vamos a hablar de esto, vamos a escuchar el gol.
No, para el mexicano, entra el zurdazo de él, ya marcó el primero. Y el mano a mano con Neuer. Ahora sí, como en el lejano oeste, el duelo individual. Jiménez contra Neuer. Aquí viene. ¡Jiménez! ¡Gol, gol, gol, gol! En ventaja 2-0 al descanso, en la última del primer tiempo, la segunda que tiene Jiménez y no falla ahora de penal. Feyenoord 2, Bayern Múnich 0.
¿Cómo leemos el doblete de Santi Jiménez, Eduardo Zurita? O sea, debería ser una actuación que nos emocione y que nos haga sentir cosas como nunca antes, ¿no? O sea, hace rato Memo lo decía cuando lo ponía de figura del día, que la actuación de Santi hoy, solamente por la intervención en los goles, está al alcance de muy pocos en la historia del fútbol mexicano, y además el contexto en el que se da es muy importante, ¿no? Con el Feyenoord que estaba ahí, mitad de la zona de playoffs, intentando asegurar el boleto, el Bayern que también tenía que ganar para acercarse arriba, pero va a estar también en la siguiente fase. Pero hoy, más allá de que Justin Bailo es figura con 7 atajadas, lo de Santi creo que lo tenemos que poner ahí arriba y tiene que ser un día histórico, Zuri, porque venimos de ver juveniles en selección, venimos de hablar de dónde puede ir Santi, venimos de hablar de los delanteros mexicanos, cómo está la competencia y en qué momento Santi viene a marcar un doblete, contra qué equipo, en qué escenario. Esto es impresionante. El penal, sí, pero sobre todo el primer gol con esa definición, con el control que hace, bueno, Yo creo que es un día que tenemos que enmarcar, ¿no?
Yo estoy de acuerdo, pero sobre todo me gusta lo que mencionas del contexto. O sea, contexto tanto de que te estás enfrentando a un Bayern Múnich todopoderoso de cierta forma y que es la Champions y influyes tanto, digamos, con un gol en construcción como con un penalti bien cobrado e incluso te diría la jugada del tercer gol. La jugada del tercer gol es una pelota que recibe Santi y empieza a avanzar bien, acelera un poquito, quizá alguien diría que se le va un poco larga, pero eso se desestima diciendo que le alcanza y de hecho le hacen falta, y a partir de ahí como que puede seguir el contragolpe, incluso con distracción de Upamecano, que válgame Upamecano, queda siempre en esas fotos, pero en los tres goles termina influyendo. Para mí, un cheque absoluto, una de las mejores noches de un jugador mexicano. Sin embargo, también el contexto creo que se tiene que aplicar a que un partido así de Santi, para mí, solo es posible en Europa contra un equipo que quiera tener tanto el balón como el Bayern Múnich, que asuma que va a tener el balón, que va a intentar romper tu bloque. Si te enfrentas a un equipo en el que tú también como Feyenoord tienes que tener mucho tiempo el balón y enfrentarte a una línea mucho más baja, creo que ahí es el contexto donde a Santi se le dificulta las cosas. ¿A qué quiero decir? En resumen, que el Bayern Múnich le puso justamente el escenario que Santi sabe aprovechar y que sabemos que es donde más disfruta. Si un club, no sé, ahora que se habla de Milan, va a jugar a no tener el balón y a estar cómodo sin balón, como hoy por varios momentos creo que lo estuvo el Feyenoord, Santi Jiménez es un jugador extraordinariamente válido. Creo que le puede venir bien a cualquier delantera y siempre va a responder porque atacando al espacio es muy bueno. Sin embargo, pues bueno, quiero verlo yo también en otro tipo de contextos, porque creo que ahí es donde ya después puede tener dificultades. El día de hoy, pues lo hizo perfectamente en todo lo que pudo intervenir, tanto defensivamente como con estas acciones que ya te digo que interviene en los tres goles.
Sí, sí, y aquí, Memo, vale la pena detenernos en lo que dice Suri del contexto reactivo, porque el Feyenoord normalmente a nivel local va a jugar con proactividad, con la iniciativa teniendo el balón, va a crecer a partir del balón. Ya vivió Santi eso con Arne Slot, lo vive con Brian Priske también ahora en la Eredivisie, pero hoy tuvieron, normal, con el rival que estaban enfrentando, más allá de que estaban en casa, 20% de posesión, vale la pena decirlo, y los equipos que lo están buscando no son equipos de balón. También eso lo tenemos que poner en la mesa. El Forest es un equipo de ritmo alto en presión y tras robo. Y el Milan de Sergio Conceição, bueno, Sergio Conceição, ¿qué más vamos a decir? Ya sabemos en automático que si dices Conceição es presión, robo a cierta altura, bloque más medio incluso por tramos, correr y correr y abastecer al 9 y que el 9 participe.
No dejarte jugar sobre todo.
Sobre todo eso, ¿no? No te deja jugar y lo hace sin balón. Así que el partido de hoy de Santi, estos dos clubes lo van a estar viendo y se van a estar frotando las manos, ¿eh?
Exactamente, es que se trata del contexto, el famoso contexto del que siempre hablamos, el cual hay que valorar tanto como comunicadores, como periodistas o analistas, para saber cuál es el destino que más pueda beneficiar o potenciar sus cualidades, como es el propio contexto que deben de analizar los clubes que lo quieren o que están interesados en delanteros. Yo coincido, los dos clubes que más suenan, pues son ideales, por lo menos en el papel. Ya después puede funcionar o no, pero tiene total sentido, y creo que si hay gente que lo está asesorando para elegir estos destinos o para entablar negociaciones, pues creo que lo está haciendo de buena manera. El Forest, que lo he dicho desde hace varios meses, me parece un destino muy apetecible porque es de los equipos en la Premier League, no solo que mejor lo están haciendo en términos de puntos, sino que menos tienen el balón y que más atacan así en transición, y que quizás le hace falta agresividad por parte del punta, del 9. Sabemos que lo está haciendo muy bien Chris Wood, a veces más como poste para que otros finalicen, también ha sido capaz de definir, pero si le agregamos a ese Forest una capacidad o una amenaza de desmarque en largo, creo que le podría dar mucho más al equipo de Nuno Espíritu Santo. Y bueno, en general, muy bien lo de Santi Jiménez, que en la Eredivisie, en el campeonato neerlandés, es cierto que el Feyenoord tiene más balón, pero también me parece que no es una liga en la que los rivales se metan tan atrás. Yo creo que en general quieren jugar y se abren, y en ligas ya de mayor nivel, si vemos posturas más radicales, los que se meten atrás, se meten en un bloque muy compacto y ahí se hace más complicado. Por eso es que el contexto es crucial para que Santi Jiménez pueda ponerse en un escenario ideal para sus cualidades, ¿no? Que es más a base del espacio largo, del espacio abierto.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y hay que decir que el Bayern hoy sí genera bastante, bastante más. Llega 30 veces, no es nada que no logre el Bayern, ni mucho menos con Vincent Kompany, que tiene un control del juego impresionante con pelota, pero tiene días donde las cosas le pueden salir muy mal, y ha sido justamente uno de esos, ¿no? Lo que decía Suri con Upamecano, Davis que se ha lesionado, también habría que hablar de que Goretzka se va amonestado por esa misma razón, Neuer que sufre también constantemente de frente en este tipo de situaciones y que tuvo que lanzar bastante, así que ahí está también. Por cierto, marca ya Cebueda, compañero de Santi Jiménez, justamente en esa jugada del 3-0, donde bien decía Suri, termina interviniendo Santi en el armado, ya no en la definición como tal, con asistencia. Así que 3-0 ha ganado el Feyenoord, y ojo porque el Bayern, a reserva de lo que pase la siguiente fecha, bueno, está 15º en esta tabla, ha perdido 3 partidos, no olvidar que después de golear al Dinamo Zagreb, vino la caída, no ha podido salir de esa zona media, y a pesar de que está solamente a un punto de la zona de clasificación directa, hay muchos equipos ahí. El Dortmund, que ya despidió a Nuri Sahin, el Brest también, que está ahí y ha caído hoy precisamente, el Lille, que está ahí, buena actuación ayer en Anfield por tramos, el Mónaco, el propio Feyenoord y el Lille, así que cuidado también porque el Bayern Múnich tiene que sellar su pase prácticamente la próxima jornada. 3-0 ha ganado el Feyenoord al Bayern Múnich con este doblete histórico de Santi Jiménez en un escaparate tremendo como lo es la Champions League. Así que de aquí saltamos a un partido también con muchos goles. Vamos a hablar de la goleada del Madrid al Salzburg. Iñaki, ha ganado el Real Madrid 5-1. Manita del equipo merengue, dobletes de Rodrigo y de Vinicius, volvió a marcar Mbappé, Bellingham también se va con par de asistencias y la radiografía de este Madrid, ¿cuál tiene que ser después de esta goleada donde incluso Fede Valverde juega como lateral, vuelve a aparecer Asensio, Modric con sus 70 años de edad sigue produciendo goles, hoy ha asistido también, Dani Ceballos ha sido el mediocentro merengue, así que ¿con qué te quedas de este partido? ¿Cuál es la reflexión de esta goleada 5-1 del Madrid?
Me quedo con la reacción del Real Madrid a la peor semana de la temporada seguramente, esa final de Supercopa contra el Barça. Y bueno, el partido contra el Celta no fue tan malo, pero se lo complica y acaba jugando una prórroga con la que no contaba. Y bueno, pues después de eso hemos visto seguramente el partido más solvente de la temporada contra la Unión Deportiva Las Palmas, tras encajar en los primeros minutos el 0-1 de Fabio Silva para los canarios. Aquel día exhibió pegada, pero también buen fútbol. Y hoy más de lo mismo. El Salzburg ha empezado respondón en los primeros minutos. Ya sabemos, equipo de ritmo alto, todos los de Red Bull, pero sobre todo los austriacos, no le tienen miedo a nada, adelantan líneas, intentan...
Han despedido a Pepe Linders, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hace un mes, cosas así, van quintos en la típica Bundesliga austriaca. O sea, bueno, está siendo una temporada realmente mala. Solo 3 puntos en esta Champions. Alguna que otra goleada la recuerdo en casa a manos del Brest, por ejemplo. Bueno, muy mala temporada. Ya digo que han tenido unos minutos de incomodar al Real Madrid al principio, de ritmo alto. Pero poco a poco ha ido girando el equipo de Carlo la contienda. Con un mediocampo que me ha gustado mucho para tener la capacidad de sortear esa presión con Ceballos y con Luka Modric en la base, también Jude Bellingham quedándose muchos balones, eligiendo bien, un taconazo de fantasía para Rodrigo en uno de los goles. Rodri, por cierto, marca los 2 primeros, hoy jugando en la derecha después de que el fin de semana hizo un partidazo contra Las Palmas en la izquierda, sin Vini aquel día por sanción. Hoy ha entrado Vini y en la segunda parte, ya con el partido que tenía cada vez más espacios, también ha hecho mucho daño por ese sector zurdo. Y cierro con Kylian Mbappé. Yo creo que ya sí. No sé si tema de adaptación, tema suyo mental, ansiedad, no tengo ni idea. Pero nada que ver el Kylian Mbappé de ahora mismo al que vimos hace mes y medio. Más o menos yo creo que en diciembre ya empezó a verse el cambio y ahora mismo le vemos presionar más que nunca, le vemos hacer incluso jugadas de falso 9, de venir a la base, tocar de espaldas, crear situaciones para que haya desmarques de Jude, de Vini o de Rodri, y además marcando goles porque hoy también acaba marcando otro. Así que bueno, creo que arriba sobre todo es el momento en el que Carlo tiene enchufados a los tres tenores de la delantera.
Sí, sí, totalmente. Y es una gran noticia porque se venía hablando de una caída clara de forma del Madrid, que defensivamente sabemos que le cuestan trabajo bastantes cosas, que a veces el armado de juego no es nada limpio, depende mucho de esa inspiración. Pues hoy están enganchados los tres, Mbappé de nueve, también hay que decirlo, jugando, partiendo del carril central sobre todo, cargándose a la izquierda, ya no tirado a la izquierda como había empezado la temporada, así que también cambio importante en esa disposición de Carlo Ancelotti, que saque el 5-1, y el Madrid también está así, sorprendentemente, en zona de playoff, de hecho, abajo del Bayern, simple y sencillamente porque tiene un gol en contra más que el equipo bávaro, pero tienen los mismos puntos. Así que 5-1 el Real Madrid, y nosotros saltamos de acá al partido del Arsenal, porque los Gunners han vuelto a ganar. Memo, yo ponía ahí en la figura del día al señor Martin Odegaard, que ha dejado un muy buen partido el día de hoy, en ese 3-0, en ese interior zurdo marcando el último del partido, muy, pero muy bien en ese piquito del área también, bajando a la base, también dejando que Rice tome altura. Ha vuelto también a ser titular Alexander Zinchenko, que no es noticia menor porque el perfil de ese lateral zurdo está claro, después salió por Kieran Tierney, pero Zinchenko, que también puede ir por la banda, es centrocampista, lo sabemos, puede ir ahí por dentro, como lo venían buscando con Miles Lewis-Kelly, por ejemplo, no así con Calafiori, que es otro perfil, pero bueno, hoy ha jugado Arteta con dos centrales zurdos que han empujado muy arriba, con Gabriel y Jakub Kivior, Jorginho, que ha sido el medio centro, Kai Havertz también, que produce gol y asistencia hoy, pero el Arsenal en general podríamos decir que no ha sufrido realmente, no ha tenido un partido muy cómodo, no le generó prácticamente nada el Dinamo Zagreb, que también hay que decir, está empezando apenas la etapa de Fabio Cannavaro al frente del equipo croata.
No, es que ha sido ya la constante con el Arsenal en esta Champions League, un partido muy sólido, muy correcto, donde se defienden bien, realmente solo la han pasado mal en sus visitas a Italia, frente al Inter y frente al Atalanta, que además son visitas durísimas y que agarró al equipo de Arteta con esa crisis de lesiones por ahí de septiembre, octubre, sí. Pero fuera de eso, la verdad es que han resuelto perfectamente los partidos. Esta vez vivieron en campo del Dinamo de Zagreb, otra vez con Martin Odegaard ahí en ese interior derecho, a veces bajando más a la base de la jugada para poder construir, y sobre todo lanzando el lado contrario a Gabriel Martinelli, que tuvo algunos desbordes, que también buscó buenos servicios al área, y otro que estuvo muy fino, tanto en sus descargas como ahora de cara al marco, fue Kai Havertz, que es otra buena noticia para el Arsenal, después de que se le había cerrado el arco en partidos anteriores o en semanas previas. Así que muy bien el partido de los Gunners. Volvió Ethan Nwaneri de la lesión, lo de, bueno, por ahí estaba Calafiori, que ya estaba convocado, estuvo en el banquillo de suplentes, empiezan a recuperar gente, aunque todavía le falta tiempo a Saka. Decía Arteta que no hay posibilidades de que regrese antes de marzo, entonces tendrán que sobrevivir sin él, pero en general recuperan elementos y atacan de la misma manera y presionan de la misma manera en campo rival a estos equipos que son inferiores. Por eso es que yo al Arsenal bajo ningún motivo lo descarto en la UEFA Champions League, a pesar de que se cae un poco, de que se deja puntos en la Premier, yo en la Champions los veo muy, pero muy sólidos, y creo que ese recurso de cargar el área con jugadores como Declan Rice, que hoy lo ha vuelto a hacer recibiendo una descarga dentro del área de Kai Havertz, incluso sí, les puede dar mucho en partidos de matar o morir.
Sí, sí, totalmente, y el Arsenal viene entendiendo mejor un poco ya cómo gestionar ese día a día normal, donde tienes ese rango, margen de error, pero también en el mata-mata tienen más herramientas, ¿eh? La plantilla es bastante amplia en ese aspecto, hay perfiles, hay calidad, solo sí, hoy también hay que decir, Martinelli ha estado acertado, Havertz ha estado acertado, Odegaard brillante, Rice cargando el área, lo que decías, Memo, y además está recuperando gente, Mikel Arteta, más allá de que le faltan Saliba, White, Tomiyasu, Gabriel Jesús, que se ha roto el cruzado, evidentemente, y Saka, que, lo decías, vuelve posiblemente hasta marzo y que ha prácticamente participado en la mitad de los goles del Arsenal en esta Champions. Es el tamaño de la importancia de Bukayo Saka en este Arsenal, que ha ganado 3-0 al Dinamo Zagreb. Y ya para cerrar el carrusel de partidos, vamos a hablar de lo que pasó en Gelsenkirchen, porque el Shakhtar le ha ganado la sensación de esta fase de liga 2-0 al resto. Bien, goles de Georgi Sudakov, el talentoso mediapunta ucraniano que seguramente el próximo verano ya irá a una de las principales ligas en el mundo. Kevin también, el brasileño, otro, nada raro en el Shakhtar, que marca partiendo de esa banda de la izquierda, aunque también hay que decir que la figura del partido fue ni más ni menos que Dmytro Riznik, el arquero ucraniano, que se va con 4 atajadas, se va siendo muy importante para sostener ese resultado. Y también yo creo que habría que decir, Iñaki, que el Brest en algún momento tenía que pinchar un poco, ¿no? El 11 es muy demasiado reconocible, hay pequeños cambios por ahí. Ludovic Ayor, que no dejó un nada mal partido, sale muy enojado, pero los demás es que son muy habituales, ¿no? En el 11, porque siempre está Bissó en el arco, siempre está, por ejemplo, el central derecho Chardonnay, Kenny Lala, que es titularísimo, lateral derecho, Madi Camará, gran mediapunta, Hugo Magnetti, que me parece un mediocampista formidable llegando de segunda línea. Hoy jugó Mama Valdé, por ejemplo, que es muy peligroso en banda, salió lesionado. No hay muchos cambios realmente del equipo de Eric Roy, pero en algún momento le tenía que pasar algo así, ¿no?
Sí, bueno, algún cambio sí que hay. Por ejemplo, Dalacima es el máximo goleador y este último partido no ha entrado en el once titular, ha salido luego.
De acuerdo.
Koulibaly, atrás, es canterano del Borussia Dortmund. También ha ido de más a menos protagonismo en esta fase de grupos y sobre todo, fase de liga, se llama ahora ya, y sobre todo Les Melou, que me parece el gestor, un poco el cerebro, el que maneja los ritmos en ese medio campo, y creo que lo
ha notado. Lesionado, ¿no?
Sí, un Brest espeso, con balón, sobre todo, y bueno, pues cometiendo, ha generado, sobre todo, robando balones en la salida de balón del Shakhtar. Un Shakhtar, eso sí, que ya sabemos, le gusta ser vertical, y me ha gustado mucho este Kevin, el goleador, el que ha abierto la lata y que luego ha hecho daño con esas rupturas también para desbordar, ha abierto en izquierda también. Bueno, a la espalda de la defensa del Brest creo que había bastante espacio. Chardonnay ha hecho una gran Champions, es el jugador más reconocible de este Stade Brestois. Uno de los veteranos, el capitán, creo que ha hecho una muy buena Champions, defensa con mucho oficio, incluso a campo abierto, pese a no ser tan rápido, creo que lee bien el juego y es capaz de, por posicionamiento, interpretación, acabar compensándolo. Hoy le ha tocado sufrir bastante, y del lado del Shakhtar me quedo con el papel de Sudakov, cuando no, con esa libertad para pisar la base cuando lo considera oportuno, para lanzar a sus compañeros, para asomarse al área en alguna incluso, penalti a Lopanenka en el 2-0. Bueno, fue el jugador que llegó para asumir galones cuando, por el tema del conflicto bélico con Rusia, se marchan los brasileños, los Marlos, los Ismaili, Tyson, Fred, Luis Adriano. Y bueno, en la segunda parte no ha generado demasiado peligro el Brest, la más clara un libre directo. Y por situación clasificatoria, bueno, pues no va a sufrir para meterse en la siguiente ronda, pero ya sí parece complicadísimo que se meta en el 8. Y el Shakhtar, veremos a ver, porque parecía eliminadísimo, pero bueno, todavía opta al milagro.
Sí, sí, de acuerdo. El Brest, que está ahí muy cerquita del Feyenoord y Lenin, con 13 puntos en esa franja de los 13 que clasifica ya directamente a octavos de final, donde la cierra el Leverkusen después de haber perdido contra el Atlético. Así que gran Champions del Brest, y el Shakhtar, que pues todavía podría decir algo, en tanto que está un puntito del Dinamo, del City, y ahí se están discutiendo entre esos tres prácticamente un boleto que tendría que llegar de milagro al final de la fase de liga, que será el próximo. Sí, el promedio decía la UEFA era de 7-8 puntos para entrar.
Sí,
bueno,
8, con 8 decían que te podías meter, y con 9 casi seguro. Bueno, pues ahora mismo te metes con 10 y queda una jornada.
Sí, sí, de acuerdo. La línea está en 10. Si el Stuttgart, el Sporting, el París y el Benfica llegaran a ganar sus partidos, sería con 13 la clasificación. O podría ser con 11 también, dependiendo de dónde esté esa línea. Y eso dejaría fuera ya al City, al Dinamo y al Shakhtar. De ese calibre está la clasificación. Bueno, así se ha jugado la jornada de Champions hoy, y vamos a escuchar una cápsula de nuestro querido Sebas Alarcón, el señor Geobalón, que nos va a llevar a la Europa League.
UEFA Europa League. La casa del fútbol internacional.
Los campeones de la UEFA Europa League.
Catenacho W.
¿Qué tal, amigo de Catenacho W? Te saludo Sebastián Alarcón con el gusto de siempre. Mañana en Europa League tenemos un duelo británico. En Old Trafford, el Manchester United recibe al Rangers. Los hinchas de este equipo sienten hostilidad para con los Red Devils.
Entiendo que no son santos de devoción del fútbol inglés,
pero desde los escoceses tuvimos escenas fuertes de hooliganismo en Manchester durante un amistoso jugado en marzo de 1974.
Manchester United v Glasgow Rangers, March 1974, friendly. Here's two fans' memories of the events. First, we have Rangers fan Dave, who told us, "I was at the 1974 match in Manchester. It was carnage from start to finish."
Hay tres razones fuertes detrás de este audio. La primera razón es que Manchester United ha estado ligado a Irlanda. Irlanda es católica y Rangers tiene una identidad fuertemente protestante. Ellos fueron el primer equipo inglés en fichar a un irlandés, John Peldon, en aquellos años que el club se llamaba Newton Heath. En 1902 estuvo a punto de llamarse Manchester Celtic. Por los Red Devils han pasado muchos irlandeses, desde Johnny Giles hasta Frank Stapleton.
Desde Shay Brennan hasta Roy Keane.
Roy Keane with a captain's goal for Manchester United. Game on.
Por cierto, el equivalente sesentero de Sir Alex Ferguson, Matt Busby, era escocés, cuyos orígenes se trazaban a Irlanda. En los años 60 era el equipo más seguido en Irlanda por George Best, por la empatía tras el desastre de Múnich y porque jugaban bien. La segunda razón es el catolicismo. Manchester United era visto como el equipo católico de la ciudad. La red de escauteo en los años 50 comprendía sacerdotes que mandaban a su mejor talento desde sus equipos parroquiales. En esa década, los jugadores protestantes se quejaban de que su religión les jugaba en contra a la hora de recibir una elección para ser convocados. De todas formas, en la década de los 60, esta acusación perdió fundamento cuando llegaron jugadores como Jimmy Nicol, Norman Whiteside y el mismísimo George Best. La tercera es Sir Alex Ferguson. Él jugó profesionalmente con el Rangers. Dicen las malas lenguas que lo sacaron del equipo por su relación con la que sería su esposa, Cathy, mujer católica. De todas maneras, su momento más humillante en 40 años de carrera fue cuando fue obligado a jugar en el equipo C bajo el director técnico David White. Él por esa razón declaró que no siente nada por Rangers y eso no se lo perdona.
I supported Rangers as a boy and had an opportunity to go and play for Rangers. You put 30 in the instance. I believe she's Catholic. I says, yeah. He says, were you married in the chapel? I says, no, you're married in the Rangers Rovers. He says, oh, that's okay. And I said, tell me, fuck off. You know, I really should.
Eso es todo por hoy. Se despide Sebastián Alarcón.
¡Llevo balón!
Muchas gracias a Sebas Alarcón por trasladarnos a la Europa League, que ya se jugó también desde hoy. Ojito, porque el Beşiktaş en el debut, así. Que Ole Gunnar Solskjaer ha goleado al Atlético Club 4-1.
Con razón ganaron.
Diles algo, Memo.
El ojo, ¿eh?
Diles algo.
Es mi nuevo equipo turco, mi nuevo equipo turco. ¿Dónde pasan los partidos de la Liga Turca para verlo?
Contacten a su operador de cable de confianza. Bueno, ha ganado 4-1 el Beşiktaş con el debut de Ole Gunnar Solskjaer. Mañana lo repasaremos junto con el resto de la jornada de la Europa League. Por lo pronto, nosotros nos tenemos que despedir. Ha sido un placer estar con ustedes. Con Fon la producción, Marito en los controles, Eduardo Zurita, Iñaki María, el ingeniero Memo Navarro, quien les habla, Beto González, todos a nombre de Pepe del Bosque, titular de Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional. Hasta mañana. Chao.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo, que se expresa en las manos, y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen, pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.